Nos vamos a Bruselas. Nekane.
En la Comisión de Justicia del Congreso se debatían esas enmiendas, mientras que en Bruselas, como decía, se celebraba la Comisión de Peticiones en la que se han analizado las peticiones de ciudadanos sobre la amnistía en el Parlamento Europeo. Allí se ha presentado un documento con más de 500.000 firmas en contra de esta ley. Una de las firmantes y promotoras de esa denuncia es Teresa Freixas, jurista y presidenta de Citizen Pro Europe.
Profesora Teresa Freixas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ahora entramos a la jornada de hoy, a la sesión de hoy en Bruselas, pero esa frase en concreto, el legislativo no puede estar sometido al judicial, ¿esto no es una barbaridad?
De arriba abajo, a ver, es que la última ratio en cualquier estado de derecho democrático desde que los estados empezaron a serlo es que el Poder Judicial es la cúspide que controla a todo el resto. Evidentemente que el Poder Judicial no puede controlar al legislativo en cuanto a la elaboración de las leyes en su contenido, porque esos son otros órganos los que lo controlan. Pero el legislativo está sujeto al Poder Judicial. El legislativo no es únicamente las leyes, es también los decretos que están sujetos al Poder Judicial. Y los legisladores también están sujetos al Poder Judicial, están aforados en España y en todo el mundo democrático.
Es increíble. ¿Cómo ha sido la sesión de hoy, Teresa?
Bueno, la sesión de hoy pues podía haber salido muy mal porque era una sesión en la cual se tenían que abordar 8 peticiones realizadas pues por diferentes personas, algunas incluso a título individual, cosa que ha sido de alguna manera sorprendente, que ciudadanos particulares, evidentemente con una formación al respecto, porque han argumentado muy bien, pues hayan dicho hasta aquí hemos llegado, vamos a presentar una petición al Parlamento Europeo para que el Parlamento Europeo en la Comisión de Peticiones nos ayude a que la Unión Europea tome cartas en el asunto. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues que la representante del Partido Socialista en la Comisión de Peticiones de entrada no quería que se explicaran esas peticiones por parte de los peticionarios. Es decir, que en un principio estaba dispuesta a que no pudiéramos explicarnos y a evitar que hubiera un debate al respecto por parte de la propia comisión. Afortunadamente esto pues se ha digamos solucionado porque ella alegaba que era la primera vez que se dejaba hablar a tantas personas en el Parlamento Europeo. Bueno, vamos a ver, yo es que he estado muchísimas veces en el Parlamento Europeo en Comisión de Peticiones y en otras comisiones, y los ciudadanos, sus representantes, las organizaciones cívicas intervienen con total naturalidad. Y por lo tanto, pues es lo mismo que ha sucedido hoy.
Uh-huh. Hace una semana, 10 días, en este mismo micrófono le pregunté a esta hora al ministro de Exteriores, al señor Álvarez, le pregunté cómo se explicaban los embajadores sobre la amnistía cuando hace un año tenían que decir lo contrario que ahora. Y me respondió que es muy fácil, porque nadie les pregunta por la amnistía en Bruselas. ¿Es así?
No, eso no es verdad en absoluto. Bueno, lo que pasa es que ya lo tenemos un poco conocido. El gobierno quiere mantener un relato al respecto y quiere mantener el relato de que esto es un problema interno. Y hoy, de una manera absolutamente falsa, también la representante del Partido Socialista ha llegado a decir que el comisario Reinders había dicho claramente que no pensaba que el tema de la amnistía pudiera ser un problema de la Unión Europea, porque era un problema meramente interno. Bueno, si no fuera porque hemos oído, leído y visto y hemos podido comprobar in situ que la Comisión Europea manifiesta siempre y taxativamente que está preocupada por estas cuestiones, que las está estudiando, que lo vigila muy de cerca, pero que no se va a poder pronunciar de una manera definitiva hasta que no tengamos texto definitivo de la ley, cosa claro, que es completamente normal. Si no fuera porque lo vemos y lo oímos, diríamos, bueno, ¿aquí qué está pasando? Yo no sé si es que a veces se creen que los ciudadanos somos tontos, que no tenemos acceso a la información, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, pero bueno, esta manía persecutoria que tienen sobre el relato, al final les va a perjudicar, porque esto es un poco aquello como lo de Pedro y el lobo, ¿no?
Una última cuestión por mi parte, que tengo aquí a mis colegas levantando la mano, Teresa. A mí me lo ha preguntado muchísima gente, imagino que con cierto escepticismo, y no sé responderles del todo, sinceramente. ¿Puede Bruselas parar esto? ¿O al final...?
Si ve que realmente, si se convence, es decir, porque que eso tiene que haber un análisis de tipo jurídico, ¿eh? Porque Bruselas en esto lo que realiza es una acción jurídica, que puede tener también un procedimientos políticos para influir en la cuestión, o procedimientos de tipo jurisdiccional. Si jurídicamente las autoridades de Bruselas, las políticas y las jurisdiccionales aprecian que realmente con esta ley y con otras acciones, porque nosotros no hemos planteado únicamente la ley de amnistía, sino los riesgos para el Estado de Derecho que han derivado de todos los pactos de investidura. Entonces, si las autoridades de Bruselas advierten que realmente hay un peligro de crisis sistémica en el Estado de Derecho, van a intervenir. Lo que pasa es que, claro, para poder verlo jurídicamente hay que analizarlo muy a fondo, los pros, los contras, oír a todas las partes y llegar a tomar una decisión final. Pero yo estoy convencidísima de que si lo aprecian, evidentemente actuarán.
Me acompañan Carmelo Encinas y Agustín Peri. Carmelo.
Doña Teresa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, en Europa, lo que llamamos Europa, hay distintas instituciones. Ustedes se han referido al principio a una petición, a unas peticiones concretas al Parlamento Europeo, nos ha dicho usted,
sí,
para que tome cartas en el asunto. Tome cartas en el asunto, doña Teresa, y haga qué. ¿Qué exactamente puede hacer el Parlamento, en este caso el Parlamento Europeo? Y no sé, ¿qué recorrido le ve a la... europeización del asunto de la controversia sobre la amnistía?
El Parlamento Europeo, la Comisión de Peticiones, es el vínculo ordinario que tiene establecido el Tratado de la Unión Europea para la comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas, todas. ¿Eso qué significa? Que cuando alguien hace una petición a la Comisión de Peticiones, esta comisión lo tiene que analizar, lo tiene que discutir, llama al peticionario, que es lo que ha pasado hoy, se explican, lo debaten y entonces ven si realmente allí hay una petición que se tenga que canalizar a cualquiera de los órganos o instituciones europeos o si es algo que se tiene que cerrar, porque no tiene, digamos, sustento legal esa petición que se está haciendo. Y es lo que ha sucedido hoy. Se ha discutido si las peticiones, esas 8 peticiones, tenían sustento legal y sustento, digamos, europeo, es decir, desde el punto de vista europeo, para que alguien de la Unión Europea estudiara el asunto. Finalmente, la Comisión, después de la gran discusión, porque ha sido una discusión larga, hemos estado más de 2 horas discutiendo, después de la gran discusión, ha llegado a la conclusión, la Comisión de Peticiones, votándolo, porque votan los grupos que forman parte del Parlamento Europeo en la Comisión de Peticiones también, ha llegado a la conclusión de que hay sustento suficiente para que esas peticiones de que Europa controle qué es lo que está pasando sobre el Estado de Derecho y la ley de amnistía en España, vaya a la propia Comisión Europea por encargo del Parlamento Europeo, a la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo, a la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo y a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo. Es decir, que se traslada el fondo de las peticiones que hoy hemos discutido a estos órganos de la Unión. Estos órganos de la Unión tendrán que iniciar cada uno sus propios procedimientos.
¿Y qué capacidad tienen esos procedimientos, digamos, de tener unos resultados, digamos, reales, ¿no?
Bueno, sí, esto pueden tener resultados reales, por una parte, desde el punto de vista de que si la Comisión Europea decide intervenir, puede presentar un recurso de incumplimiento ante el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o puede aplicar el mecanismo de condicionalidad de los fondos europeos Next Generation Fund. Es decir, que existen procedimientos que la Comisión Europea puede, de alguna manera, poner en marcha o incluso decidir en el caso de los fondos, en el terreno puramente económico. En el terreno más político, eso puede dar lugar a lo que se conoce como el mecanismo preventivo o que es la manera que tiene el Parlamento Europeo para poder presionar a un Estado presuntamente infractor para que vuelva al redil. Entonces, si se pone en marcha uno de estos mecanismos preventivos, entonces ahí pueden intervenir también otras organizaciones, como puede ser la Comisión de Venecia, que la tenemos pendiente de visita a España, como pueden ser la Agencia de Derechos Fundamentales u otros órganos, y que a partir de ahí el Estado se pueda ver constreñido a volver, digamos, a la senda de la que no se hubiera tenido que mover, o, en caso contrario, iniciar lo que se llama el procedimiento de sanción por infracción de valores, que todavía no se ha aplicado nunca a ningún Estado de la Unión Europea en su totalidad, y que si se aplicara, que yo no digo que se vaya a aplicar, pero que si se aplicara, pues conduciría a que el Estado declarado infractor perdiera sus derechos políticos dentro de las instituciones europeas.
Es decir,
el comisario europeo no podría actuar, los europarlamentarios no tendrían voto y el representante en el Consejo pues se quedarían siempre sin poder intervenir en la elaboración de la normativa comunitaria.
Y la última, Agustín Peri.
Escuchándole, buenas noches.
Buenas noches.
Colijo que es un proceso muy, muy lento y en el que además requiere una confianza en Europa que es complicado muchas veces tener, precisamente por esa lentitud burocrática que tiene todo proceso, por la gravedad de lo que conlleva las posibles sanciones. Y más, entiendo, con unas elecciones europeas tan cercanas, cuyo resultado, y ahí, esa es mi pregunta, ¿podría influir a la hora de, por ejemplo, un mal resultado para las siglas socialistas en las elecciones europeas, podría hacer que el proceso se derivara hacia lo que ellos no quieren, lo que es los partidos políticos que conforman o que abrigan al Partido Socialista Español?
A ver, claro, estos procedimientos evidentemente son lentos porque la Unión Europea también es un Estado de Derecho. Digamos, se rige por los principios del Estado de Derecho, por lo tanto, tiene que haber principio de contradicción, tiene que haber periodo de prueba, no se puede sancionar a un Estado simplemente por una decisión política surgida de una discusión, ¿no? Tiene que haber un procedimiento garantista. Eso siempre es largo en la Unión Europea y en cualquier otra organización, igual que ante los tribunales, pues los procedimientos, como son garantistas, pues son lentos y son largos. Claro, aquí tenemos un poco el hándicap de las elecciones europeas del mes de junio. Evidentemente, los procedimientos se relajarán con motivo de las elecciones, mientras no sean los procedimientos jurisdiccionales, que esos van aparte. No se ven de ninguna de las maneras interferidos por el tema electoral. Pero aquellos en los que tengan que intervenir Comisión y Parlamento irán más despacio. Es evidente que una composición diferente del Parlamento Europeo puede tener efectos diferentes. Lo que pasa es que se me hace a mí particularmente, esto es mi opinión, se me hace a mí particularmente difícil pensar en que en el Parlamento Europeo se vaya a dar un vuelco electoral que marque mayorías muy distintas de las que ahora existen. Porque, digamos, no suele suceder. Puede ser que a veces un partido tenga la mayoría frente a otro, pero, en fin, es que es una dinámica muy distinta de trabajo y de formación de mayorías las del Parlamento Europeo que las de los parlamentos nacionales. Entonces, se me hace difícil que ahí haya cambios sustanciales.
A ver cómo casa el asunto, a ver cómo cae. Y a ver cómo evoluciona, porque una cosa es lo que está ocurriendo aquí, efectivamente, y otra cosa es el largo plazo, lo que ocurra por ahí fuera. Teresa Freixas, jurista, presidenta de Citizens Pro Europe. Gracias por atendernos. Suerte.
Pues muchísimas gracias.